¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sábado de estar descansando, relajados, trabajando, caminando, haciendo ejercicio, lo que ustedes quieran, pero que espero que estén bastante bien en un episodio más. Por supuesto, también que tengan con ustedes un rico cafecito para poder disfrutar del día y del episodio del día de hoy. Así que el día de hoy está cargadito. Tenemos 8 preguntas que se acumularon por ahí en la semana. Bueno, unas poquitas más que van a quedar pendientes para el siguiente episodio, para que no hacerlo tan largo, no tan pesado. Así que, pues bueno, antes de iniciar, por supuesto, vamos a tomarle aquí nuestro cafecito para ponernos todavía de mejor humor, disfrutar el fin de semana. Así que bueno, pues vámonos de lleno con la primera pregunta. Esta pregunta nos la manda César Chacón. Dice, el comentario básicamente se resume en que él no encontraba la manera de invertir en fracciones de acciones dentro de GBM. Cuando él quería, cuando él quiere invertir en su cuenta, solamente le permiten comprar títulos completos, ¿no? O sea, si el valor de una acción son, voy a inventar, 1,000 pesos, y él dice, oye, pues nada más tengo 100 pesos para poder invertir, pues dame una fracción, solamente le dejan comprar el título completo. Entonces, aquí la respuesta, mi estimado César, y para todos, es muy sencilla. En tu cuenta, en GBM, vete a la parte de trading. Y ya que estás ahí, en tu cuenta, en tu aplicación, vamos a hacerlo con la parte del celular, porque creo que pudiera ser más sencillo. Abre la aplicación de GBM en tu celular, te va a aparecer la cuenta, te va a aparecer ahí la cantidad que tienes invertida y demás. Y le vas a dar clic en nueva estrategia. Te va a preguntar que si de trading o de wealth management. Le vas a picar en trading. Y luego se va a abrir dos opciones. Trading y trading global. Seguramente tienes abierta una estrategia solamente en la parte, la que dice trading. Y ahí, bueno, pues simplemente puedes comprar los títulos, no te permite comprar acciones. Cuando abres una cuenta en Trading Global, ya te permite tener acceso, por ejemplo, a la bolsa de Estados Unidos y comprar acciones. Si mal no recuerdo, a partir de 20 pesos puedes comprar ahí fracciones. Tú pones el monto y te va a decir, ahí te va a calcular cuánto te alcanza de esa acción. Entonces, simplemente es esa parte como técnica dentro de la cuenta de GBM, mi estimado César, para que puedas invertir en fracciones. No quiere decir que no tengas permiso o algo, pero bueno, aplica esto que te acabo de decir. Y si tienes dudas, con mucho gusto, coméntalo también por ahí en el grupo. Manda un mensajito directo y con mucho gusto te ayudo con las dudas. Que también, por supuesto, yo te ayudo 100%. GBM, también para que lo sepan todos, en la página, cuando he tenido dudas, me meto. Hay una opción de WhatsApp en la página principal, abajo a la derecha. Le picas, te manda el WhatsApp de GBM. Y la verdad es que a mí, en lo particular, me ha funcionado bastante bien cuando he tenido dudas. Te contestan rápido, concreto y demás. Entonces, vale la pena también que puedas explorar esa parte. Pero bueno, aplica eso, mi estimado César. Y con mucho gusto, si tienes dudas, ahí me puedes mandar el comentario. Pero bueno, esa fue la pregunta número 1. La pregunta número 2, Merlín dice, buenas noches, disculpen, para que NU me asigne una línea de crédito, ¿debo hacer transacciones con su tarjeta de débito para que empiece a ver cómo me muevo? Pregunto esto porque ya tengo varios meses con un American Express, tengo un puntaje bueno y una cantidad considerable guardada en su misma cajita en la app. Solo que me han dicho varias veces que solo espere para que me puedan dar una tarjeta de crédito. Y entre paréntesis pone, también ya pasaron más de 3 meses desde que solicité algún crédito, no adeudos de nada. Muy bien, Marlene. Mira, tal como lo comentas, es una realidad. Información sacada directamente del portal de NU menciona que si tú solicitaste una tarjeta de crédito, y también tienes, por ejemplo, tu cuenta de débito y por obvias razones acceso a la cajita, oye, pero no me dieron la de crédito, sí ayuda el hecho de que tengas la cuenta de débito y hagas movimientos para que vean ellos el comportamiento y después te puedan ofrecer el crédito. Si es una posibilidad. Está de hecho dentro de su portal, dentro de la parte de preguntas, de dudas o de estas preguntas frecuentes. Y entre más tiempo la uses, más probabilidad de que pues, ya te otorguen la tarjeta de crédito. Y para las personas, por ejemplo, que ya tienen tarjeta de crédito con Nu y les autorizaron cierta línea de crédito, entre más la utilices y por supuesto seas puntual con los pagos, seas responsable con eso, más pronto te llega este aviso de que, oye, te podemos aumentar tu línea de crédito. Definitivamente se fijan en tu historial crediticio. Si ya tienes, por ejemplo, ahora que mencionas American Express, pues qué límite de crédito tienes, evalúan tu capacidad de endeudamiento. Entonces, pues todo eso son factores que influyen al momento de otorgar un crédito por parte de las instituciones, pero sin duda sí ayuda mucho que, y aquí tal cual lo menciona en su página, que si tienes una cuenta de débito con ellos y haces movimientos, pues bueno, es más fácil que te otorguen o más pronto que te puedan ofrecer esta tarjeta de crédito. Entonces, pues simplemente no te desesperes. Si tu objetivo es obtener la tarjeta de crédito de Nu, pues va a ser simplemente cuestión de tiempo. Sigue manejando de manera responsable tu tarjeta de crédito con Amex. Haz movimientos ahí también en tu cajita. Métele lana como la has estado haciendo. Y vas a ver que pronto vas a poder tener esa posibilidad. ¿Sale? Pero bueno, esa fue la pregunta número 2. La pregunta número 3 es de So, pero... por ahí lo contestaron, simplemente lo quiero poner en el episodio para todos aquellos que todavía no están en el grupo de Telegram, porque se me hizo interesante esta duda. Y ella mencionaba, dice: hola, ¿sabrán de alguna promoción disponible en banco para compras de más de 5,000 pesos? Y por ahí mi estimado Beto Pineda, que siempre está muy activo y ayudando a todos los demás, le comentó que en Banorte todo el mes de marzo todas las compras arriba de 5,000 se pueden diferir a 6 meses sin intereses. Haces la compra, esperas que se vea procesada en la app, son como 2 días y luego llamas al banco para que la pongan a meses sin intereses. Entonces aquí la recomendación, mi estimazo, es que dentro de los bancos o del banco que tú tengas, preguntes. Las promociones en realidad van cambiando, les ponen cierta vigencia de cierto tiempo. Entonces, perdóname. Lo ideal es que preguntes en tu banco si tienen alguna promoción, ya sea que con meses sin intereses, al pagar con tarjeta de crédito, etc. Por ejemplo, American Express, ahorita que lo mencionaba Merlin, la Platinum, compras arriba de 3,000 pesos, te lo mandan a meses en automático. Por ahí también en BBVA he escuchado arriba de 5,000 pesos te da la posibilidad de 3 o 6 meses en intereses. Entonces, pues va a depender también qué tipo de compra quieras realizar. Si es arriba de 5,000 pesos, bueno, pues es una cantidad importante. Pero mi recomendación, así como esta específica que dio Beto de Combanorte, pues que preguntes en tu banco, porque bueno, pues pueden acabar las promociones y ponen otras diferentes y luego regresan. Entonces, busqué en los portales de los bancos, hay promociones específicamente que diga arriba de 5,000. No encontré. En BBVA sí mencionan, es más, no era arriba de 5,000, creo que era arriba de 3,000, si mal no recuerdo. Pero bueno, te recomiendo y les recomiendo a todos que podamos primero tocar base con la institución donde tenemos cuentas. Y bueno, pues también si hay una promoción en otro banco que no tienes cuenta y eso que vas a comprar pues es necesario, es importante y necesitas esa promoción, bueno, pues considerar también abrir cuenta para poder realizar esta compra, ¿no? Pero bueno, se me hizo relevante aquí, más que pregunta, poner la respuesta, mi estimado Beto, y bueno, lo que se comentó ahí en el grupo, pues para que si alguien le sirve, está considerando por ahí hacer una compra mayor a esa cantidad, bueno, pues sepa de esta promoción que tiene Banorte. Y bueno, por supuesto, si sabes tú de alguna otra o acabas de aplicar una, bueno, pues la puedes poner también ahí en el grupo para que todos sepamos y alguien la pueda aprovechar. Pero bueno, la pregunta número 4, Gerardo Vázquez dice: ¿qué tal? Hablando con mi familia teníamos dudas sobre instrumentos de inversión para personas morales. Según nosotros hay muy pocas opciones, pero queremos saber si conoces las alternativas existentes. Pues, estimado Gerardo, pues sí, en realidad se acotan mucho las opciones Puedes preguntar de igual manera como la pregunta anterior. En el banco existen, por ejemplo, fondos de inversión. También como empresa, pues puedes tener acceso a tema de CETES. Va a depender también, creo yo, mucho ese dinero. Por supuesto, me imagino que debe ser un excedente que tienes en la empresa y es bueno, pues de tenerlo ahí parado, que esté generando un rendimiento. Pues también es importante, sobre todo, de que, oye, que si fondos de inversión, que si por ahí un tema de CETES dentro de tu mismo banco, también tener, saber la disponibilidad o la liquidez de ese dinero, porque bueno, pues ese excedente pues se puede utilizar para diferentes cosas, ¿no? Pues después lo puedes invertir en el propio negocio en activo fijo, para abrir más sucursales, para o para tal vez un tema de fondo de emergencia de la empresa. Entonces, también saber qué tanta liquidez hay, cuáles son los plazos, cuáles son las condiciones, poner bien sobre la mesa con el ejecutivo de que, mira, pues este dinero es un excedente, no quiero que esté parado, pero en dado caso lo utilizaría para esto y como que puedas ver las opciones. Pero bueno, sí se acota un poco esa parte. Lo ideal, mi estimado Gerardo, es que ya a lo mejor ya lo hicieron, pero pues puedan preguntar en el banco donde tienen la cuenta para ver qué opciones como empresa les pueden ofrecer. Típicamente, te digo, son estas, ¿no? Fondo de inversión, CETES, algunas opciones como muy, como te diré, como exclusivas para empresas. Entonces, una amiga que tiene un negocio en su banco, digo, no voy a decir el nombre, no es relevante ni el banco, es de los bancos más importantes, de los que ya conocemos. Le ofrecían, ella tiene en inversión una cantidad de dinero, tanto como empresa y ella en lo personal le ofrecían o le ofrecen, vaya, pagarés bancarios con una tasa preferencial por la cantidad de dinero que está invirtiendo. Entonces, y eso no se lo ofrecen a las personas físicas que pues, no tienen empresa o cierto nivel de ingresos, no tienen acceso como a estos productos especiales. Entonces, pues se acota, son esas opciones, pero mi recomendación es también que preguntes en el banco donde tienen la cuenta, mi estimado Gerardo, y pues por saber para qué es importante, sobre todo antes de contratar un producto financiero o de invertir el dinero de su empresa, pues que sepan para qué van a ocupar ese dinero, ¿no? Y que no les ofrezcan, por decirte un ejemplo muy, muy absurdo, de que, oye, pues es para fondo de emergencia y lo metiste en un producto a plazo, pues ya, ya valió, ¿no? Ya eso ya te vas a meter en problemas y una emergencia y no puedas retirar ese dinero que tienes invertido. Pero bueno. Pregunta número 5, Juan Francisco dice: buenas noches, grupo, quisiera invertir, pero apenas le estoy hallando en la bolsa cuándo comprar y aún no sé cuándo vender. Pensaba como opción que se haga a través de Actinver, pero solo me permiten hacerlo por medio de fondos preestablecidos y creo que no me conviene por las comisiones. ¿Tienen alguna opción que me pueda ayudar? Mi estimado Juan Francisco, no estoy seguro si tu pregunta va enfocada en saber cómo invertir o sobre qué plataforma utilizar. Pues mira, yo, y como siempre lo digo, yo te puedo sugerir GBM porque es la que yo utilizo desde hace ya varios años y la verdad es que se me hace bastante padre, bastante buena. Hay otras, por ejemplo, de la que menciono está Bursanet. Bueno, hay otros brokers, otras cuentas que puedes tú tener y invertir en acciones, no necesariamente nada más en fondos. No sé qué es lo que te hayan ofrecido. Los fondos de inversión, pues por supuesto, ya están como tú lo mencionas, preestablecidos, te cobran una comisión por el manejo. No quiere decir que esto sea malo, pero si tú lo que quieres es invertir en la bolsa de valores, invertir en acciones de empresas, pues una opción la puedes tomar en cuenta. GBM, que también tiene, si vas a invertir como para largo plazo y mediano largo plazo, pues las comisiones son bastante buenas, o sea, son bajas. Y esta parte de cuándo comprar y aún no sé cuándo vender, pues también te sugeriría, mi estimado Juan Francisco, que puedas tomar algún curso de inversión. Yo te recomiendo un taller que tomé, de entre varios que he tomado y bueno, he leído y demás, pero creo que un curso, un tallercito es algo padre porque estás con la persona y le puedes preguntar y demás. con mi cuate Luis Mi Negocios, el buen Luismi. Tiene por ahí cada mes webinars donde ayuda a invertir desde cero, pues para que te des también una idea, porque bueno, pues es importante saber si cuándo invertir y también saber cuándo vas a vender, y eso involucra muchas cosas que bueno, pues no acabaríamos en este episodio, pero bueno, sí, aprender más de inversiones, y a la par, bueno, también tener una cuenta en una casa de bolsa pues reconocida, regulada, autorizada y que te dé un buen servicio. Entonces considero yo que GBM es una muy buena. Entonces, pero tú puedes abrir donde tú quieras. Familia, una disculpa si mi voz me estoy quedando ronco toda semana. Como que me quise enfermar y no, ya me estoy recuperando, pero como pueden saber, hablo todo el tiempo, todo el día. Entonces, pero bueno, aquí con el cafecito me aliviano, pero una disculpa si la voz suena un poquito diferente o si les llegara a molestar por ahí lo ronco. Ya vamos a acabar. Pregunta número 6. El buen Mario, que se acaba de unir al grupo. Bienvenido, mi estimado Mario. Qué bueno tenerte por ahí en el grupo de Telegram. Ojalá que aprendas mucho y preguntes mucho para que aprendas más. Básicamente lo que preguntaba Mario es que le había salido publicidad de inversión en Pemex. Y bueno, pues como Mario es nuevo, lo voy a mencionar, y también para todos aquellos que se van uniendo al podcast o al grupo. Bueno, vemos mucha publicidad en redes sociales de esto de invierte en Pemex. Y de hecho, perdón, mi concuño me mandó la otra vez una foto que se pasan de lanza. Era invertir en, no era en Pemex, pero era similar. O creo que sí era en Pemex. De invierte 4,300 pesos al mes y recibes 300 mil pesos de beneficios. O sea, que todos los mexicanos están. Y me dice, oye, güey, ¿qué onda con esto? Que sale en publicidad y como que está bien armada. Y la verdad es que le meten a una buena edición del video, ¿eh? O sea, le meten buena producción para. Me dice, es que se ve como muy real. Y digo, pues, justo pues para que caigan. Entonces, todo esto de invierte en Pemex y métele 4 mil pesos y te ganas 20 mil al mes es totalmente una estafa, es mentira. Yo no entiendo cómo. De tantos reportes que la gente hace, incluidos los míos, ¿cómo no tumban ese tipo de publicidad? ¿O no hay una manera de regular esta publicidad que a toda vista es falsa y es una estafa? Y digo, pues, si nos quedamos a que el gobierno haga algo, pues no hacen ni en las colonias, menos va a andar ahí viendo. Pero bueno. Ya incluso creo que en una mañanera el presidente AMLO lo mencionó y por ahí quemó al buen Omar Educación Financiera, que se pasó de lanza, che, gente de gobierno del presidente que no pudo ni siquiera investigar que Omar no estaba, era de la CFE, y lo quemaron a nivel nacional. Bueno, Omar, que es un buenazo para el tema de las finanzas, tiene mucho tiempo y tiene lo bueno que tiene bastante contenido para saber que por supuesto que él no es parte de la estafa. Pero todo eso es mentira. Para que se cuiden, eso de invierte en Pemex, invierte en CFE y invierte un peso y gánate 50 es totalmente mentira. No caigan en eso, por favor. Pero bueno, pregunta número 7. Ok, esta es una pregunta que se armó una discusión en el grupo de Telegram que quisiera aclarar porque es importante. Digo, ahorita ya viene el tema de la declaración. Y mencionaba por ahí el buen Héctor que no le aparecían precargadas las aportaciones que hizo a su plan de Allianz, el Optimax Plus. Y aquí, familia, hay que tener mucha, ¿cómo les diré? Como precaución al momento de contratar un PPR, o simplemente poner atención y preguntar asegurarse de que el PPR lo contratan con aportaciones deducibles. O sea, no simplemente por el hecho de contratar un PPR quiere decir que ya va a ser deducible. Y esto es bien importante porque mi PPR lo puedo deducir o no. Y hay diferentes artículos. Vamos a verlo en dos momentos de nuestra vida, antes del retiro y después del retiro. Antes del retiro existen dos artículos, el 151, que ahí como que muy específicamente habla de plan personal de retiro, y el 185, ambos de la ley del ISR. ¿Qué sucede? Antes del retiro, de que yo me retire, cuando yo deduzco mis aportaciones bajo el artículo 151, pues tal cual, yo aporto año con año, esas aportaciones al 100% me van a aparecer en mi declaración, y si no, descargas tu constancia fiscal, la subes y listo. Van a ser deducibles mis aportaciones. Al momento en que yo me retire, a los 65, que este artículo 151 me pide que para yo hacer deducibles mis aportaciones, me retire a los 65 años, sí o sí, esa edad. Y a los 65, cuando me retire, si yo decido que me den todo mi dinero en una sola exhibición, tengo hasta cierto monto exento de impuestos. O si quiero que me lo den rentas mensuales vitalicias, también hasta cierto monto mensual exento de impuestos. O sea, deduje mis aportaciones toda mi vida hasta los 65 y aparte en mi retiro de lo que me den, va a haber una parte que no voy a pagar impuestos, que no me van a hacer la retención. Es, digamos, un doble beneficio fiscal. Ese es como que el artículo más padre en cuestión de deducción. Hay ciertos puntos a considerar que ahorita no me voy a meter a detalle, que si retiro antes lana, antes de mi 65 retiro lana, pues te van a retener y digamos que la retención es fuerte zona, pero pues obviamente no es un dinero que en teoría necesites antes de los 65, es hasta los 65. Y si fallezco y si me incapacito, bueno, hay detallitos que eso son detalles de otro episodio. Ahora, el artículo 185, antes del retiro, lo que me permite es, obviamente, también deduzco las aportaciones que yo hago, me ayuda en mi declaración, pago menos impuestos. Si estoy bajo el artículo 185 y es un PPR de una aseguradora que trae protección por fallecimiento e incapacidad, la parte del costo del seguro no es deducible, solamente lo que se va al ahorro. Eso también es importante. Pero bueno, deduzco las aportaciones. Sin embargo, el 185, yo le digo que es como patear un bote. ¿Por qué? Porque deduzco todas las aportaciones, pero cuando me retire de lo que me entreguen, voy a pagar la tasa de ISR. O sea, ahorita no me cobras impuestos, pero te los pago con el dinero cuando me retire. Entonces, le llaman diferimiento de impuestos. No los pago ahorita, los pago después con lo que me entregues. Entonces, por eso el 151 está más chido de inicio. Oye, topé, porque hay ciertos topes de deducción anual. Topé, quiero seguir haciendo deducible. Bueno, pues puedo seguir haciéndolo por el 185. Y lo que mencionaba en el grupo del artículo 93. Hay planes de retiro que son, digamos, afectos al artículo 93. Y básicamente, el beneficio es cuando me retire. Antes del retiro no deduzco las aportaciones y lo que te pide es que al menos tengas 5 años ahorrando en este plan, y a partir de los 60 yo me puedo retirar y de lo que me den estoy exento de impuestos. Pero antes de los 60 no puedo deducir mis aportaciones. Yo genero un ingreso de mi trabajo, me pagan un salario. De ese ingreso, bueno, pues me retienen los impuestos mi empresa y pues yo invierto mi dinero en este PPR, y hasta los, o sea, no deduzco, no me ayudan para temas de pagar menos impuestos en mi declaración, y a partir de los 60 en adelante, ya cuando me retire, pues ese dinero yo estoy exento de impuestos. Entonces, si te tocó contratar un PPR, o sea, te explico estos tres artículos, pero si te tocó contratar un PPR que no es deducible, por más que se llame PPR o Plan Personal de Retiro, que bueno, al final es un concepto y cada compañía le pone como su nombre comercial, pero no te va a aparecer en la declaración porque no está siendo deducible. Entonces, consejo, si tienes un PPR, hay dos escenarios. Si ya hiciste el simulador de la declaración, o te sale precargado o no te sale precargado. Si te sale precargado, bueno, pues ya, palomeaste ese punto de que bueno, ya me apareció lo que hice en el 2023. Si no me sale precargado, una opción, y ya me pasó con una clienta que dice, oye Paco, no me salió precargado, le mandé la constancia fiscal. Le digo, aquí está, perfecto, se solucionó. O si no genera constancia fiscal, pues a lo mejor es porque no está siendo deducible de impuestos. Entonces, ¿qué pasa si, oye, pues yo pensé que se estaba deduciendo en automático y resulta que no? Ya le pregunté a mi asesor, mi asesora. Una, que ese mismo PPR te permitan modificar para que, digo, ya no se pueda hacer nada, pero que a partir de este momento, pues ya lo que vayas haciendo lo puedas deducir si es algo que tú quieres hacer. Y si no se puede porque el producto no lo permite, porque hay productos que no permiten hacer de que, ah, ahora sí que lo quieres deducir, ahora no. Bueno, pues considerar, digo, no te diría cancélalo, más bien contratar un complemento, o si de plano no puedes contratar algo más porque no puedes ahorrar más, pues evalúa en qué momento de la vida tienes ese PPR porque te pueden penalizar. O sea, no me puedo meter en detalle porque tendríamos que ver el producto en específico, pero si tú tienes un caso así, con mucho gusto manda tu pregunta al grupo de Telegram. Pero esas son las diferencias de en los artículos hablando de la ley del ISR, hablando del PPR y cómo puedo deducir. Entonces hagan el simulador para que vayan viendo cómo les va saliendo todo el tema de la declaración y que con tiempo puedan aclarar sus dudas con su asesor o con la compañía donde contrataron el PPR, ¿sale? Muy bien, y la última pregunta de Liz Suárez dice: hola, yo soy nueva. Liz, bienvenida también como Mario. Y apenas estoy haciendo mi presupuesto anual. Si mis tarjetas cortan el 12 de mes y pago hasta el siguiente mes, los cargos que haga del 12 en adelante se consideran en el mes actual o hasta el mes que tenga que pagarlos. Va. Voy a explicar esta pregunta porque también discutimos muy padre en el grupo sobre esto. Lo que Liz está preguntando no es cuándo tiene que pagar la tarjeta, sino que su tarjeta corta el 12 de cada mes. Entonces, normal, bueno, en este caso creo que también su banco le da 20 días para pago. Recordemos que cuando corta la tarjeta tenemos 20 días más para hacer el pago. Entonces, el 12 de marzo, que acaba de pasar esta semana, cortó su tarjeta. Entonces, si sumamos 20 días, pues nos va a dar 32. Pues no, no hay día 32 de marzo, aunque algunos meses pareciera que tienen como 50. Pero bueno, normalmente va a ser el 1 o el 2 de abril cuando le toque la fecha límite de pago. Entonces vamos a suponer que en este caso es el 1 de abril la fecha de pago de Liz, de su tarjeta. Entonces, bueno, en mi presupuesto, o sea, de mis finanzas personales, ¿cuándo considero, cuándo meto el pago a la tarjeta? ¿En el mes actual, o sea, en marzo, o cuando tenga que pagarlos? Aquí, mi estimada Liz, y para todos, y hubieron por ahí algunas respuestas muy acertadas, va a depender de cada quien. Yo te sugiero, una, ¿cuándo pagar la tarjeta? O sea, si tú te esperas a que corte, y entre el corte y la fecha de pago, que son esos 20 días, hacer el pago, pues que no te vayas hasta la fecha límite para pagar, porque que si se atravesó el fin de semana, que si no pasó el cargo, que se atravesó día festivo y ya no se reflejó de inmediato el pago a la tarjeta y se pasó al siguiente día de la fecha de pago y pues ya valió. Entonces, yo me programaría para que cuando sea la fecha de corte, en este caso 12 de marzo, pues, no sé, 5 días después de la fecha de corte, en ese inter, hagas el pago. Entonces, como tu fecha es el 12, entonces entre el 12 y el 17, haz el pago a tu tarjeta. Se atraviesa por ahí una quincena, pudiera ser favorecedor para lo que quieras hacer. Entonces, durante el mes donde corta la tarjeta, para que no te hagas bolas, para que no estés al límite, porque si lo mandas al siguiente mes, y si tú haces el pago, no sé, el 20, pero lo registras hasta abril, se te va a hacer bolas el engrudo, va a estar medio ahí raro el asunto porque realmente lo pagaste en marzo. Entonces, yo me programaría 5 días después del corte hacer el pago, registrarlo, pues por supuesto, en ese mes, y así llevármelo cada mes. Ya las compras que tú hagas a partir del 13 de marzo, dice, oye, pues la tarjeta pues la voy a pagar hasta el hasta el corte del 12 de abril, bueno, pues ya lo registras en abril. Y así te la vas llevando, pues, para que no se te haga bolas el engrudo. No te afecta tampoco en el pago por querer registrarlo el siguiente mes, pagar hasta el siguiente mes. Va a estar muy arriesgado, sobre todo tienes los días ahí muy pegados. Entonces, yo te sugiero que lo hagas así. Al menos así lo hago. De hecho, algunas compras inclusive, como casi no uso tarjeta de crédito, pero cuando lo uso a veces es como, mira, ya, lo pago de una vez. Ni siquiera me espero al corte, ya está aquí y lo registro. Y para todos los que dicen de que no, espérate que corte para que te pueda contar, como quiera me los cuenta, a cada rato me están mandando para aumentos de línea de crédito. De hecho, hace poquito me llegó también de la DNU, vaya, y así es como le está haciendo toda mi vida. O sea, eso es un total mito, eso de que te tienes que esperar a que corte, no. Pero para un orden financiero, una buena organización, espera a que corte, es el lapso de 5 días, ten listo, se atraviesa a la quincena, que te ayuda con eso, lo registras en ese mes y listo. Ya lo que vayas haciendo para el siguiente periodo, pues bueno, hasta el siguiente corte. Es lo que te sugiero, cada quien puede hacer lo que mejor le parezca. Aquí el chiste simplemente es que esté bien organizadito el presupuesto, que no te afecte en tema de intereses y que no llegues al límite en la fecha de pago, mi estimada Liz. Pero gracias por tu pregunta y espero que les haya servido esa sugerencia. Pero bueno, pues familia, hasta aquí el episodio del día de hoy. Únete al grupo de Telegram para que me puedas mandar tus dudas. La liga te la dejo en la descripción. De hecho, cuando convoco anécdotas para historias en otros episodios, ahí les pregunto y de ahí las tomo. Entonces, las próximas anécdotas que acabo de convocar es sobre fraudes bancarios. Si alguien o a ti te hicieron un fraude un banco, o algún familiar o algún conocido, únete al grupo, mándame tu anécdota para que salga en el episodio que próximamente voy a sacar. Pero bueno, sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, X como @finanzasycafe. Suscríbete a mi canal de YouTube, Finanzas y Café. Dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café. Te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.